open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rockin'. Honey, get your boppin' shoes, for the jukebox blow the fuse. Hey, everybody hoppin', everybody's boppin', a boppin' at the high school hop.
2:05, 1:05 en las Islas Canarias. La idea es que no te quedes dormido, ¿no? Ya lo digo, ¿eh? Que, ¿cómo viene el WhatsApp de Paola hoy? Paola, ¿eh? ¿Cómo viene? Que me quiere, por lo que estoy viendo, repletito, cargadito. Y es que el tema de las series funciona muy bien. Bueno, hoy recibimos el martes con una sonrisa. Y qué mejor forma de continuar la semana que recordando series maravillosas. Series que han marcado un antes y un después en tu vida. Hoy os preguntamos cuál es vuestra serie favorita y por qué. Como cada día, mi compañera Paola Alba D'Alejo ya tiene sus primeras apuestas que te han comentado y tus contactos guasaperos.
Pues, Robert, lo he puesto muy difícil porque, claro, decantarse solo por una serie es complicado.
Complicado.
Pero Alejandra apuesta por series españolas, series como esta.
No te podría decir una serie favorita porque todo depende del momento en el que haya visto, la trama, la edad que tenía. Pero la última serie que he visto ha sido Fariña, una producción española, y me ha encantado. Me ha encantado, me parece una producción buenísima, unos actores increíbles, una historia muy bien adaptada. Está genial. Yo de verdad que la recomendaría a todo el mundo y sobre todo para demostrar que en España se hacen muy buenas cosas y que los actores son muy buenos profesionales, que los guionistas son muy buenos profesionales, la escenografía, la fotografía, todo. Por lo cual, Fariña.
Hija mía, pareces actriz.
De verdad. Ni que fueras actriz,
de verdad. Fariña, sí, la verdad es que ha tenido también un éxito tremendo.
O sea, que eso, España, sí.
Y que encima con lo del libro secuestrado y tal, en fin, ha sido ahí una cosa bastante... Otra de las series que te han comentado ha sido todo un éxito a nivel mundial.
Desde luego, Robert, en este caso, y para no deciros ya de primeras qué serie es, aunque con la banda sonora que os hemos puesto ya muchos sabréis qué serie es, solo digo que todo empieza cuando a un profesor de secundaria le diagnostican un cáncer de pulmón.
Mi serie favorita es Breaking Bad, porque es increíble, está muy bien hecha, son imágenes diferentes, es algo muy diferente y muy original. Los actores, todo, es genial.
Bueno, y volvemos a un producto de marca española y que marcó la adolescencia de muchísimas personas.
Es un clásico, Robert. Se estrenaba en 1998, tenía 3 añitos. Y durante 4 años acompañó y fue una cita ineludible para reunirse en casa alrededor del televisor.
Mi serie favorita era la de Compañeros, porque la verdad que en ese instituto pasaba de todo. Era súper emocionante. Todas querían ser Valle y todos querían ser Kimi. Estaba bastante bien. Estábamos deseando que llegara el día para verlo.
Bueno, pues solo un añito después del estreno de Compañeros, en 1999, llegaba también una serie que se convertiría en un básico en el mundo de la pequeña pantalla.
Y con actores muy importantes en nuestro país, Roberto, Paz Vega, Javier Cámara, Anabel Alonso o Santi Rodríguez eran varios que componían el elenco de esta gran serie ambientada en Madrid.
Mi serie favorita es Siete Vidas porque es la mejor serie de humor que ha habido en España en toda la historia.
Muy buena. Muy buena, sí, es verdad. Y ha ido cambiando además, ¿eh? O sea que de Siete Vidas yo creo que salió Aída, me suena.
Creo que sí.
¿Eh? Que fue ahí...
Que fue el germen, sí, porque salía Aída además en la serie y creo que claro, también se llamaba Aída, sí.
Claro. Vale. Ay, y volvemos a hablar de una serie, en este caso, muy especial, ¿no, Paola?
Sí, sobre todo porque habla de nuevas tecnologías en este siglo en el que vivimos, Robert.
La serie que más me gusta es Black Mirror, aunque no sé si se puede considerar una serie, ya que cada capítulo es independiente y no sigue una trama común, aunque sí que tiene un nexo, que es un futuro distópico en el cual la tecnología nos lleva por unos derroteros que tampoco se alejan demasiado de la realidad. Pero me gusta mucho, es un enfoque muy diferente de cómo se tratan el tema de las redes sociales, las nuevas tecnologías y demás.
Bueno... Si hay algo que me encanta de disfrutar de una buena serie y que me haga reír, eso es como me pasaba con Siete Vidas, pero es que muchas de esas ideas no es que las copiemos, pero en Estados Unidos nos llevan años de ventaja, hay que reconocerlo.
Y de ahí viene esta serie, serie con 9 temporadas a sus espaldas y por la que apuesta Jorge.
Mi serie favorita es The Office, porque a mí me gusta mucho el humor absurdo y creo que están muy bien escritos los personajes y muy bien planteados los episodios. Es la única serie que me he visto 3 veces, las 9 temporadas. Está muy bien, yo se la recomiendo a
Office.
Toda la gente que le guste el humor, sobre todo absurdo, pues se la recomiendo.
A ver, decir, digo, pues en mi ordenador tengo el Office. Bueno, Pablo nos ha dicho otra serie básica, sobre todo para cualquier fanático de este mundo.
Y lo tiene muy claro, Robert.
Pues yo voy a elegir un clásico, Como conocí a vuestra madre.
Vale.
Y ahora viene una serie con un gran trasfondo detrás.
Hablamos, Robert, de un doctor con autismo que salva vidas y además lucha con una limitación que en realidad no lo es, ya que es también una grandeza. Son personas muy especiales y con un gran corazón.
La serie que sin duda recomendaría se llama Good Doctor. Va sobre un cirujano joven que tiene autismo, además de que padece el síndrome del sabio. Este chico empieza a trabajar en un hospital que es muy famoso. Y me gusta mucho porque rompe falsos mitos sobre el autismo y da la oportunidad de conocer el trastorno del espectro autista a todo el mundo, por lo que se la recomiendo a todo el mundo en general.
Vale, pues habrá que verla, sí.
¡Hombre! ¡No podía faltar!
¡Ay, mis queridos amigos y amigas! Bueno, no podía faltar esta, ¿eh? Muchos ya sabéis cuál es por la banda sonora que ahora mismo suena, pero aparte de esta, tu contacto nos ha dicho muchas más.
Yo escoger una serie, no sé si podría porque... hay muchísimas que me gusten, pero me encanta Friends, me encanta la de Girls, también la de Big Little Lies, me flipa. Ricky Morty está súper bien, y es que hay muchas que me gustan muchísimo y que me han marcado muchísimo.
Mi contacto, que es nuestro técnico, Patrick.
Friends también me gusta, Patricia, es de mis series, sí.
Y Gran Bretaña también nos ha dado series tan fantásticas como esta que nos recomienda Nadia y otras muchas.
Bueno, ¿no? Pues hay muchas series en este planeta, 20.000 series para elegir y depende cómo tú seas, ¿no? Pero yo, en mi caso, que yo estoy enamorada de Doctor Who, ¿por qué? No lo sé. He visto ciertos capítulos de la original, pero yo la desde el 2005, es que me apasiona, es que yo esos efectos tan churrios que tenían en 2005, eso a mí me pone, y a mí el Doctor Who, pues en mi corazón, por siempre y para siempre, la mejor serie del planeta. Segundo lugar, elegiría Parks and Recreation, porque es que te hace reírte hasta que te duele la barriga, porque es que son maravillosos. Leslie Knope, iconic feminist for all times, sí, aquí, precioso inglés. Y por último y tercero, y creo que es una serie muy importante y nadie le presta suficiente atención, Brooklyn Nine-Nine, porque es que te hartas, pero te hartas, hartas, hartas de reír. Y además hay mucha... se habla mucho de los temas de la homosexualidad, del colectivo LGTBQI, se habla del racismo, se habla de la desigualdad, se habla de... Y aparte tienen protagonistas, dos protagonistas negros, dos latinas. Hay muchísima variedad en el y creo que es una serie muy importante hoy en día y nadie le presta
atención.
Madre mía,
eso es una confesión. Totalmente. Bueno, si te gusta el mundo de los hámsters es otra cosa. También es un entorno muy British, ya sabes, esta es tu serie. Si no la has visto, todavía apunta.
Mi serie favorita es Peaky Blinders porque me gusta mucho la fotografía y los colores de los episodios son brutales.
Ya tenemos, Robert, una gran lista de series, pero queremos saber cuál es vuestra serie favorita y por qué. Para eso, solo tenéis que entrar en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en La Noche de Cope, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Hace unos años, casi 8, recuerdo bien la fecha porque acababa de nacer mi primera hija, nos llegó a la redacción El Botones de Kabul, un libro que te lleva hasta un escenario desolador, marcado por la pobreza y la violencia, pero donde prevalecen intactas la amistad y la lealtad. Tras esta historia estaba y está la experiencia como corresponsal de guerra de su autor, un periodista honesto, profesional, comprometido, generoso, al que siempre merece la pena escuchar. Una voz que desde ese día nos acompañó durante meses contándonos lo que vivía como corresponsal de El Mundo en Asia. Luego se fue a Harvard con una prestigiosa beca a Nieman. Regresó a Madrid para dirigir el periódico en el que tantos años había trabajado y tras una no muy larga pero seguro intensa experiencia como director del Mundo, ha seguido su camino ejerciendo como lo que es. Uno de los mejores periodistas de nuestro país, se llama David Jiménez y hoy está con nosotros. David Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. No puedo creer que hayan pasado 8 años.
Sí, han pasado 8 años. Los niños marcan mucho la, ¿sabes? O sea, lo que es la
edad. Yo no sé si debería contar la anécdota.
Cuenta lo que quieras, tranquilamente.
De que efectivamente acababas de ser padre. Uh-huh. Y Rebeca me hizo algunas preguntas desde el teléfono.
¿Sí?
Y por el fondo se oía al bebé llorando.
Y amamantando.
Sí. Fue una de las entrevistas más curiosas que me han hecho nunca.
Eso, ¿no? Tiene que estar grabado, fíjate. Sí.
Entrevistado mientras la madre estaba amamantando al bebé.
Sí. Pues 8 años han pasado ya.
Bueno.
¿Cómo te va la vida, por cierto?
Igual de jóvenes. Pues muy bien, la verdad. Es verdad que, bueno, has definido muy bien esos últimos años muy intensos.
Sí.
¿No? Son 17 años de corresponsal, de reportero de guerra, de estar por el mundo. Luego estuve ese año en Harvard, después de que me dieran la beca. Y luego me llamaron para... cometieron la imprudencia, ¿no? De buscarse a un reportero para dirigir un gran periódico como es El Mundo, ¿no? Y aquello, bueno, fue intenso y acabó en un periodo muy breve. Estuve solo un año y descubrí que los despachos no están hechos para mí.
Son también una especie, a lo mejor, casi de guerra, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que prefiero o me sentía más seguro cuando estaba en Tora Bora, en Afganistán, que en las intrigas, digamos, ¿no? De los despachos, de la política, sobre todo en un país tan intenso y tan crispado como España, ¿no? Donde todo se toma muy a lo grande y hay tensión y siempre las dos Españas peleándose. Y si tú intentas estar en el medio, es decir, si no eres de nadie, pues descubres que los dos creen que eres su enemigo. Y entonces tu situación se complica todavía más.
Pero fíjate que además los políticos también normalmente siempre la tendencia cuando se presentan nuevos partidos o partidos que quieren acercarse a la mayoría, siempre dicen estar en el medio hasta que hay un momento en que ya se vuelven a ir cada uno a un lado.
El medio es un sitio inhóspito.
Inhóspito.
En este país, o sea. Y yo creo que estar en medio no quiere decir no mojarse, no tener ideas claras. A veces se confunde, ¿no? No, yo lo que creo es en la independencia de criterio. Es decir, en tomar partido o tener unos principios que van más allá de las líneas ideológicas. Y eso es algo que después de estar casi 20 años fuera de España, cuando volví a dirigir el periódico, enseguida noté que iba a ser muy complicado, porque todo el mundo estaba constantemente tratando de definirme, ¿no? ¿Tú de quién eres? Me preguntaban, ¿no? Como la canción aquella, ¿no? ¿Tú de quién eres?
¿No?
Y cuando yo les decía, bueno, yo soy de nadie, ¿no? Porque llevo 20 años dando tumbos por el mundo. No se lo creían, evidentemente.
Muchas veces decimos aquello de hacia atrás, ni para coger impulso, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué dejé yo de la corresponsalía?
A mí me decían mis amigos que yo tenía el mejor trabajo del mundo, y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ser corresponsal en una región como Asia, donde viajaba a 25 países, donde los jefes estaban a miles de kilómetros de distancia, donde yo decidía qué historias hacía, viviendo aventuras increíbles, conociendo a gente fascinante. Un día entrevistaba al Dalai Lama, otro día estaba en Afganistán, al día siguiente me iba a una isla del Pacífico a hacer un reportaje. Era efectivamente el mejor trabajo del mundo, pero yo mismo llegó un momento en que noté que no estaba motivado, ¿no? Y eso lo descubrí muy curiosamente cuando, viviendo en Bangkok, de repente había una revuelta, y la revuelta me pillaba a 2 estaciones de metro de mi casa. y me daba pereza ir. Y entonces dije, creo que he llegado el momento de hacer otra cosa, ¿no? Y postulé a esa beca Nisman, en la que todos los años se escoge a 12 periodistas de todo el mundo, sin ninguna esperanza de que me la dieran. Y bueno, me la dieron y pensé que ese era un cambio radical, tan radical que pasé del trópico y los 30 grados todo el año de Bangkok a menos 30 grados en Boston.
Oye, ¿y a ti te ha pasado lo que a la turista esta inglesa, lo seguro que lo has visto, ya fue la semana pasada, que cuando vino a España de repente estaba mosqueada y denunció a la agencia que la había traído hasta aquí porque en España había muchos españoles? ¿Te ha pasado llegar a algún sitio y decir, cuántos en Estados, cuántos estadounidenses, cuántos hay?
Sobre todo me ha pasado en China.
¿Cuántos chinos hay?
Porque yo siempre cuento, por ejemplo, alguna vez cuando ibas a hacer historias a China, ¿no? Y uno no se da a veces cuenta de lo que supone vivir en un país de 1.400 millones de habitantes. Es decir, tú te presentas a un puesto de trabajo en China, en Shanghái, y están postulando 200.000 personas al mismo puesto. Vas a la selectividad y son 40 millones de personas. Y así todo, ¿no? Y eso, pues, es duro, ¿no? En el día a día, ¿no? Es un país muy intenso. A mí lo que me ha pasado es un poco lo que a esta turista, pero al revés, ¿no? Me ha pasado que cuando viajaba al principio, en los primeros años de corresponsal, nunca me encontraba españoles por ahí, porque se viajaba menos, se hacía menos turismo y sobre todo se hacía poco turismo a lugares donde yo estaba. Y de repente noté un cambio en muy poco tiempo. Y empezaron a venir turistas y turistas y turistas y descubrí que no me gustaba encontrarme con mis semejantes cuando estaba en una isla en Tailandia.
Por a ver si era una huida lo de la corresponsalía.
Sí, sí, no, la verdad. Pero luego pensé, oye, pues también no seas egoísta. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de lo que tú estás disfrutando.
Lo que pasa es que eso es curioso. Porque yo tengo un amigo argentino que siempre me decía, dice, sabía que iba a haber una quiebra, sabía que iba a haber un golpe gordo, sobre todo a nivel de crisis, como ocurrió en España. Dice, porque en Argentina, antes de que ocurriera, ¿no?, que ya ellos la han vivido con profundidad y en más ocasiones, dice, siempre nos pillaba a todos viajando, dice, o sea, éramos un país que siempre, cuando empezaban los argentinos a salir mucho, decías, en breve, esto es hay una burbuja por algún lado.
Es que viene, ¿no? Hombre, los argentinos además dicen una cosa que es muy cierta, ¿no? Yo recuerdo cuando golpeó la crisis, que fue muy dura en España, y yo se lo comentaba a los amigos argentinos, me decían, vosotros no sabéis lo que es una crisis. Una crisis es cuando todos los ahorros de tu vida, de repente te despiertas al día siguiente y no valen nada. Yeah. Y vas al banco a coger lo poco que te queda y te dicen, no, está cerrado y no lo vamos a abrir, ¿no? Cuando lo pierdes absolutamente todo. Y eso ponía un poco en perspectiva una crisis tan dura, porque fue muy dura y todavía yo creo que estamos viviendo efectos de esa crisis.
Hay resaca aún en esto, sí.
Mucho, mucho, sí.
Tú que tienes perfiles en diferentes redes sociales y las utilizas, estarás conmigo en que da la sensación de que a veces cualquiera puede parecer periodista. ¿A dónde acudes tú para estar bien informado?
Eso que dices es muy cierto. Ahora cualquiera con un teléfono móvil hace una foto y se cree que es fotógrafo, sí, ¿no? Cualquiera que escriba en un tuit cree que es periodista y cualquiera con un vídeo cree que es cineasta, ¿no? Estamos en esa época en la que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Yo, desde que salí de la dirección del Mundo, me he despegado un poco de los medios españoles. Ya tenía la costumbre, cuando estaba de corresponsal, tenía que leer mucha prensa extranjera, ¿no? Y estoy un poco hecho a eso, ¿no? De hecho, yo mismo ahora estoy escribiendo artículos de opinión para el New York Times, escribo para Vanity Fair y no estoy escribiendo prácticamente nada para medios españoles, ¿no? Entonces estoy un poco despegado de los medios españoles porque además me aburren un poco. Yeah. O sea, me aburre un poco ese periodismo de trinchera, ¿no? Ese periodismo de los míos siempre tienen razón, los otros siempre están equivocados. Y además estoy convencido de que todo esto es una gran estafa, en el sentido de que los políticos han conseguido dividirnos lo suficiente para no tener que hacer ninguna renovación ni realmente tratar los asuntos importantes que afectan a la gente, porque se limitan simplemente a esperar su turno para ocupar los cargos y decir todo lo que estamos haciendo es para arreglar lo que han hecho mal los otros, ¿no? Y así es una rueda constante que da un poquito de pereza.
En Grecia esto estaba establecido, luego se ha demostrado con el tiempo que había varias familias que casi se decían cuándo tenía que entrar un partido o el otro. Así luego le...
Bueno, aquí lo vemos clarísimo, ¿no? Yo creo que ya está totalmente... Es una tradición. Los políticos llegan y el que gana, lo primero que hace es colocar a todos sus afines, sus amigos, los militantes que les han ayudado en las empresas públicas, ocupar. Y es, la palabra es ocupar. O sea, lo que es público. Y los otros están esperando para que llegue su turno y es, le dan la vuelta a la tortilla y dice, y ahora nos toca a nosotros y hacemos lo mismo.
Empezábamos hablando del Botones de Kabul, pero hace unos meses contabas cómo hace 10 años varias editoriales rechazaron Hijos del Monzón, un clásico del reporterismo literario que cuenta con el aval de diferentes premios y traducciones a distintos idiomas. ¿Por qué se te sigue dando alegrías estos títulos?
Yo... A Hijos del Monzón le tengo un cariño especial, porque es un libro que, como bien dices, lo escribí siendo reportero joven y muy idealista, que acababa de descubrir, digamos, las guerras, las revoluciones y todo aquello que estaba cubriendo, y escribí aquel libro que básicamente se trataba de un grupo de niños, 10 niños, que había conocido en mis coberturas y en sitios muy complicados. Y años después decidí ir a buscarles a ellos para saber qué había sido de ellos, contar el final de su historia, que es algo que los periodistas muchas veces olvidamos, y también saber qué había sido de los lugares donde los había conocido. Y me encontré con la dificultad del escritor Nobel de publicar. Fui editorial a editorial y todavía guardo en casa las cartas.
Las respuestas.
De rechazo, que además, yo digo, bueno, tiene que ser el mismo tipo que rechaza a todos los libros en todas las editoriales, porque son todas clavadas. Es decir, la terminología es, nos encanta tu libro, pero no le vemos salida comercial. Finalmente encontré en Kailas Editorial un editor que, tras leer solo un capítulo, decidió que lo quería publicar. El libro agotó en 2 semanas su primera edición, ganó el premio al mejor libro de literatura de viajes en España, empezó a ser traducido en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Taiwán, curiosamente, es donde más libros vendo, es una cosa que nunca he sabido por qué. Y yo creo que la ilusión de ese libro es un poco la ilusión de todos los escritores. La aspiración de un escritor no es hacerse rico, porque estarían complicado, mal de la cabeza, ¿no? Solo hay muy poquitos que pueden hacer eso, ¿no? Los royalties que se pagan al escritor, pues todos sabemos, pues a lo mejor es un 10%. Tienes que vender muchos libros para vivir de una obra que a lo mejor te ha costado 2 o 3 años escribir. Pero a mí la ilusión es que ese libro, 10, 11 años después... se siga vendiendo sin ninguna promoción, sin que esté en ninguna librería, y cientos de ejemplares se sigan vendiendo porque la gente lo descubre y comparte lo que ha sentido leyendo las historias de los niños de Hijos del Monzón. Y eso lo ha mantenido vivo, que yo creo que es la aspiración de todo escritor, ¿no? Mantener un libro vivo. Y gracias a eso, pues hemos conseguido sacar, una década después, una edición nueva de Hijos del Monzón, que además tiene un epílogo. Volví a Asia y me volví a preguntar qué había sido de aquellos niños. Pero claro, hoy ya son adultos. Y fue muy interesante el viaje y todo el proceso de intentar descubrir aquellos niños, aquellas historias, la niña refugiada de Afganistán, el niño norcoreano que había abandonado su pueblo para buscar comida y salvar a todos los habitantes, o el niño boxeador de Tailandia, que es la foto de la portada, ¿no? ¿Qué había pasado con todos aquellos niños, ¿no? No lo voy a contar, porque si alguien...
Está ahora, mira, siempre decimos, el verano es buena época para leer. Un buen libro se lee en cualquier época. Es como la música, sí. Lugar, el momento, el lugar. El Botones de Kabul o Hijos del Monzón son 2 libros más que recomendables para cualquier época del año, pero ahora en veranito, de verdad que van a sentar bien. No es un gazpacho, o sea, no es una sopa fría, ya lo digo, pero el regusto que deja es absolutamente
Hijos del Monzón es un libro duro. Yo tengo a algún lector que me ha escrito y me ha dicho, me acuerdo mucho de una lectora, ¿no?, que me escribió y dice, estaba en el aeropuerto leyendo el primer capítulo, que cuenta la historia de una niña que conocí en un hospital de Camboya, y que tiene sida. Y estaba llorando. Y entonces la gente, los pasajeros, se acercaban a mí para decirme, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿por qué estás llorando? Y entonces decía, no, es el libro, ¿no? Y entonces la gente se iba apuntando.
El título,
¿no? Yo creo que buscamos, no que nos hagan llorar, pero sí que buscamos emociones. Y yo ese libro lo escribí con mucha emoción, intentar no caer en el sentimentalismo, pero sí que había una emoción que yo creo que la gente ha compartido.
Ya que estamos entre letras, tras estos dos títulos vino El lugar más feliz del mundo. Ya digo también, por si alguien no lo conoce, que es muy irónico este título. ¿Nos regalarás algún otro libro próximamente?
Pues sí, estoy ya en el tortuoso proceso de las últimas ediciones de un nuevo libro. Podría contarte de qué va, pero tendría que envenenar el café pues que estás tomando. Pero
esperamos a que salga y así lo leemos.
Pero la temática es más cercana, está más relacionado con el periodismo. Y bueno, hace ya, bueno, pues El lugar más feliz del mundo, yo creo que es un libro que tiene ya 4 años y yo creo que toca ya, ¿no? Va a ser el cuarto libro y ahora que tengo un poco más de tiempo, la verdad es que me apetece retomar los libros y volver a probar también la novela, ¿no?
¿El blog lo tienes cerrado por derribo o...?
El blog es un poco un capricho, ¿no? Yo siempre digo de mi blog, con esos posts que siguen dando vueltas por ahí, como El triunfo de los mediocres, que se atribuyó a Forges y que surge y se viraliza mágicamente cada poco tiempo. Yo siempre digo que es mi medio favorito, porque es un medio con un único propietario y yo soy el jefe, el único empleado. Y
es el director y el de la
y el director también. Nadie me puede despedir como me ocurrió en el mundo y
bueno, recuerda que a Bill Gates le echaron de su empresa, una empresa creada por él, o volvió,
pero... sí se puede volver, pero y luego tiene pues la absoluta libertad de que puedes escribir lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que no lo actualizo todo lo que me gustaría. A veces hay lectores que se enfadan conmigo porque no lo actualizo. Pero bueno, estoy escribiendo en otros sitios, ¿no? Esta colaboración que he empezado con la edición en español de New York Times o con Vanity Fair, de vez en cuando amigos me piden que les escriba un texto y lo hago. Y lo que sí intento es escribir solo cuando me apetece y de lo que me apetece. Y sobre todo, y esto es muy importante, para quien me apetece.
¿Qué tal te fue por Harvard?
Bueno, Harvard fue una experiencia única, ¿no? Y este Harvard es el de verdad, ¿no? Es el de...
No es Harvard CT.
El de Aravaca, ¿no? Que los políticos se ponen en el currículum, ¿no? Bueno, fue una experiencia única porque, imagínate, esta beca Niman, lo que hacen es juntar a estos 12 periodistas de todo el mundo, más 12 americanos, y durante un año ponen a tu disposición todo lo que es Harvard y el MIT... para que básicamente hagas lo que quieras, ¿no? Y
¿tienes contactos? O sea, ¿llegáis a trabajar juntos?
Trabajas en equipo, en proyectos sobre periodismo. Su idea un poco es ayudarte a completar tu formación. Solo cogen a periodistas que ya están en la mitad de su carrera, para que luego vuelvas a tu país, intentes transformar, regenerar y modernizar el periodismo en tu país, que es lo que yo intenté con evidente poco éxito.
Has colaborado y colaboras con diferentes medios de todo el mundo. Cuando echas un vistazo a la actualidad, ¿qué es lo que más te preocupa a ti últimamente?
A mí ahora mismo lo que más me preocupa es que yo creo que estamos volviendo a la sinrazón, ¿no? En los asuntos importantes cada día es más difícil debatir de una manera razonada, ¿no? Todas las posturas son radicales, nadie escucha al otro y estamos volviendo a caer en los extremismos y en los populismos que tanto daño hicieron en otras épocas de la historia. Y la intolerancia, que yo creo que es una de las cosas que... este mismo país ha vivido las consecuencias, ¿no? En términos históricos, una guerra que tuvo lugar en los años 30 es muy reciente, ¿no? Uh-huh. Y cuando veo este resurgir de la intolerancia, ¿no? De no aceptar posiciones contrarias, de demonizar al que piensa diferente, al que es diferente, al otro, al que viene de fuera, al que no comparte mis yo qué sé, mis tendencias o mis ideologías o mi forma de pensar, yo me sorprende, ¿no? Porque digo, vamos a ver, si hoy estamos con las redes sociales, con la información, con el alcance a ideas de todo tipo, me llama la atención que nuestras mentes, en vez de expandirse, parece que se estén empequeñeciendo y que cada vez seamos menos capaces de discutir sobre nada, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, porque creo que hay aprovechados, como sí. Trump en Estados Unidos, y también en Europa están empezando a ver esos populismos extremistas, tanto de derecha como de izquierda. O sea, sí. Aquí no hago
diferencia. Bueno, mira en Italia qué gobierno hay. Lo que se supone, claro, que había sido una escisión de la izquierda más extrema con la derecha más extrema. O sea,
claro,
que...
pero cuando tienes ese caldo de cultivo, cuando tienes un resentimiento en la sociedad, siempre hay estos populistas que surgen y dicen, yo tengo la solución de todo y es muy simple, ¿no? Y empiezan a dar estas recetas simplistas.
Sí, culpabilizar siempre al que viene de fuera.
Claro, y entonces te llama la atención que tanta gente compre esas ideas.
Sí, sí.
Y ahí donde yo voy es una de mis batallas perdidas siempre, ¿no? Y que cuando dirigía al mundo, además, me empeñé mucho en este tema, ¿no? Y es el tema de la educación. Es decir, necesitamos, y España es un caso clarísimo, una apuesta mucho más decidida por la educación, ¿no? Porque una población educada con cultura siempre va a ser mucho más resistente a esos populismos y a esos extremismos.
David Jiménez, nos quedaríamos otra media hora hablando contigo, pero ya sabes esto que decimos siempre en la radio, de que en la radio el tiempo, no sé qué, la vida, el tiempo pasa. Sí, sí, sí. Y como aún hay otras muchas historias que sé que queremos seguir contando a los oyentes de la noche, lo que sí que queremos es agradecerte que hayas estado hoy con nosotros, que son varios compañeros tuyos los que han ido aquí también pasando y aportando sus historias, un poco, además siempre relacionado con el medio, con la comunicación y cómo se ve desde dentro, desde fuera. Tú eres una afortunado en eso, porque lo has vivido desde dentro, desde fuera. Ya para terminar, como todo nuestro trabajo en la vida, tú eres padre de familia numerosa, como yo. ¿Qué tal va el verano?
Bueno, ahora va bien, porque estoy de Rodríguez en Madrid esta semana. La verdad es que, bueno, ¿qué te voy a decir, no? Es verdad, padre de familia numerosa, 3 hijos. Pero bueno, yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida, ¿no? Y lo disfruto mucho, y además una de las ventajas de no estar ya en el despacho es el haber recuperado el tiempo para poder compartirlo con mis hijos, ¿no? Porque luego es verdad que se van, crecen, y de repente te arrepientes de todo lo que no hiciste con ellos, ¿no? Y bueno, hay que intentar que eso no te pase.
Estoy deseando, fíjate, por ejemplo, lo he visto ya en deportistas, lo he visto también en cantantes, en artistas, en actores. Estoy deseando, aún no conozco, yo creo, un político que haya en un momento dado dicho, voy a abandonar mi carrera, pero verdad, durante un largo tiempo, a lo mejor para siempre, para dedicarme a mi familia. O sea, estoy esperando que llegue alguno, pero un político de los que está en primera línea para que verdaderamente sea un ejemplo, pues, y pueda hacer entender al resto de la sociedad lo que significa muchas veces, pues eso, ser padre,
fíjate,
de familia.
Fíjate la perspectiva del tiempo, lo que es, ¿no? Cuando te echan de un trabajo, o cuando yo trabajé 20 años para El Mundo y tenía un vínculo sentimental con esa empresa que todavía, en cierto modo, le tengo mucho cariño, ¿no? Ayer mismo estuve con compañeros del periódico. Y en el momento que eso acaba, pues bueno, es un momento difícil, pero con la perspectiva del tiempo pasado dices, me hicieron un favor. ¿Cómo sería mi vida si hubiera estado 10 años en ese despacho con un trabajo que te requería estar desde las 6, 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche todos los días trabajando de forma muy intensa, ¿no? Tu relación con tu familia, con tus amigos, la vida que llevas, hay que plantearse si a veces si compensa, ¿no? El cargo, el sueldo, todas esas cosas que perseguimos, al final uno se da cuenta de que no son lo más importante.
Yo por eso creo en la bicefalia o hasta tri, o sea, creo que es que hay cargos que no debería ser un solo cargo, sino que debería de ser de personas que supieran además hacer política, y esto me refiero a nivel social, es decir, entenderse con otros compañeros que sabes que van a opinar de diferente forma y sin embargo hay que llegar a un acuerdo, pero por poder repartir, o sea que hay yo creo puestos, trabajos que tienes que asumir tanto tiempo, o sea, lo voy a llamar tiempo, que al final, pues eso, o sea, pueden merecer la pena porque vas a ganar mucho dinero, prestigio, pero te van a hacer apartarte, seguro, te van a hacer apartarte de la realidad, porque si te apartas de la familia, de los amigos, y te estás apartando de la realidad, te estás juntando a otra gente que vive a otros niveles, que suele ser eso que llamamos el poder.
No hay que olvidar nunca, yo creo, las prioridades.
Sí. David Jiménez, que un abrazo, muchísimas gracias, y un placer, como siempre, tenerte aquí en la noche de COPE.
Un placer enorme.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Es una pregunta política y es muy difícil, puede desde gobierno o Daesh o no sé.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Escucha La Linterna, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Diecinueve minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos recibiendo mensajes, ¿sí?, sobre las series preferidas de los oyentes de la noche. ¿Y qué nos dicen, Paola?
Por ejemplo, Robert, Miguel Estrada nos cuenta: infancia, El Equipo A, me hace volver a los recuerdos de mi niñez. Actual, El Mentalista, me parece la mejor serie, distinta forma de una serie policíaca.
Vale.
Ángela Martín también nos cuenta: mis series fueron Al Salir de Clase, Un chapuzas en Casa, Padres Forzosos, Fraser y Un Largo Etcétera, que si no, ni quien me pare. Pero siempre, y no me canso de verla, y me sé todos los diablos, Aquí No Hay Quien Viva. Feliz noche.
Aquí No Hay Quien Viva.
Sí. Y Choco DJ nos dice: se me olvidaba Castle también.
Vale.
También Naira Gil Navarro nos cuenta: hay muchos, pero me quedo con Verano Azul. También marcó un antes y un
chanquete,
después.
¡Chanquete! ¡Ha vuelto Chanquete!
No nos moverán del barco de Chanquete. Luego hay una que hemos estado hablando, pero no sabemos cuál es, la de The Killing. Dice: país de origen, Dinamarca, nos dice María Jesús Noguera. Dice: la serie está ambientada en Copenhague y gira alrededor de la inspectora Sara Lund.
Yo creo que la echaron en el Plus.
¿Sí?
Cuando el Plus, ahora como va cambiando de nombres y tal.
Claro,
pero yo recuerdo haber visto una que estaba ambientada y que era de una detective, que era maravillosa la serie. Sí, eso me encantó.
A lo mejor.
Puede. Que sea esta. Tiene un nombre raro.
Y Javier Nieto nos dice: elegir una serie es mucho más difícil que elegir una película. En los tiempos de Mari Castaña era casi obligado sentarse frente a la tele al ver el 1-2-3, y lo mismo pasaba con Dallas. El Culebrón con mayúsculas, ya casi ni me acuerdo de ella, pero
JR
quedará para toda la vida. Pero si me ponen el suelo de la verdad, probablemente diga Friends. Disfruto las reposiciones lo mismo que en su día.
Sí. Vamos a escuchar algún WhatsApp, venga.
Sí.
Buenas noches. A mí me gustó mucho la serie de Willy Grace. Creo que fue una serie genial, aunque creo que van a hacer ahora una segunda temporada, pero bueno, no creo que supera la primera. También me gustó mucho Seinfeld, era muy muy divertida, y por supuesto V. Vamos, cuando Diana se comió la rata, eso fue un momento memorable, me parece a mí.
Es verdad.
En cuanto a series españolas, me gustó mucho Curro Jiménez.
Bien.
Ole.
Y por supuesto, la estrella de la serie, bajo mi punto de vista, Verano Azul.
Sí.
Y más actual, bueno, Allá Abajo es una serie bastante distraída y bastante divertida.
Sí, yo
cogió
por horario
el gancho de Ocho Apellidos Vascos y lo trasladaron a una serie.
Digo que por horario no me he podido ver algún capítulo así suelto, pero la verdad es que cuando lo he visto me he reído, o sea que me ha hecho gracia.
Carlos Girón, Robert, nos dice: también me gustaba mucho Un Hombre en Casa y Los Roper.
Un hombre en casa, los Roper.
Los Roper.
Estaba, pone cara así, Paola, como decía, ¿no? Un matrimonio así, no me muy típico suena. Británico, ¿sabes? En fin.
Juan Gómez ahí pone una V, que es una serie también, V se llama.
Pero será V la que hablábamos, que se comía las ratas, estos que venían
pues
aquí
y
nos invadían. Más
mensajes.
Hola, muy buenas, soy Marce de Tomelloso. Yo, series muchas, la de V, que se comía Dayana los ratones. Valen telenovelas, Los Ricos También Lloran.
Hombre, claro.
Que me hizo mi madre de verla entera cuando iba al cole.
Porque la veía ella.
Dan, Jackie Nuka, de dibujos, que eran dos ositos. Muchas, me gustan muchas. Vamos, me gustan todas. Venga, buenas noches.
Buenas noches. Venga, otro más.
Hola, buenas noches. Soy Mario. Mira, una de mis series favoritas es sin duda Los Soprano y Shameless, la americana, que es criminal, es buenísima, buenísima, no para de reírte. Un saludo, buenas noches.
Saludo.
Ha tardado en salir de Los Soprano también, que con un final también de estos que, bueno, pues es lo que había.
Y Ángel Manuel de Vega también nos ha dicho otra. Me parto con Alerta Cobra, anda que no destrozan coches.
Alerta Cobra, pues mira, ni idea.
Ni idea, la verdad.
Bueno, pues aquí seguimos recibiendo.
Seguimos esperando mensajes en redes, en Facebook y Twitter, La Noche de Cope, Robert, y en nuestro WhatsApp, que me gusta
en
que lo digas
655-59-59. Nuestro cielo esconde muchísimos secretos. Uno de ellos son los quebrantahuesos, una especie que siempre ha estado en amenaza. Es el rey de los parques nacionales. Ahora este ejemplar está volviendo a la vida gracias a expertos como Juan Antonio Gil, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. José Antonio Gil, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cuál es vuestra labor en la Fundación y de qué manera contribuís a que la población del quebrantahuesos vaya en aumento?
Bueno, la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos es una ONG privada que lleva trabajando desde el año 95, sobre todo en proyectos y acciones, sobre todo dedicadas a acciones de conservación, investigación, gestión, desarrollo rural, sensibilización, educación ambiental. Y si inicialmente pues nuestra organización se dedicó mucho a trabajar con la especie y para la especie, sobre todo en cuestiones de biología y la conservación de la misma, pues bueno, hemos ido diversificando nuestras actuaciones y, como he comentado, pues venimos haciendo otra serie de cuestiones que para nosotros tienen mucho interés, sobre todo en temas de desarrollo rural, que está íntimamente relacionado también con la propia conservación de la especie.
Vale. Juan Antonio, habrá ahora mucha gente a estas horas de la noche que esté escuchándonos y esté diciendo quebrantahuesos, eso es el buitre. Haznos una descripción un poco general para que la gente pues pueda tener en su cabeza cómo es la imagen de este ave.
Sí, bueno, es un ave de la familia de los buitres, que es la única ave osteófaga del planeta, la única que se alimenta exclusivamente de huesos. Estaría entre lo que sería un buitre y un águila de aspecto, puede tener hasta 2,60 de envergadura, y se le distingue muy bien sobre todo porque tiene la cola, la tiene en forma de cuña o de rombo, y luego tiene un característico color, sobre todo los adultos, que es de un color naranja que adquieren a través de unos baños de barro. Entonces, bueno, se le puede distinguir bastante bien de otras rapaces.
¿Dónde suele, en qué lugares suele habitar, anidar?
Aquí, bueno, en la península ibérica solo podemos encontrar actualmente una población viable en los Pirineos, y se encuentra en zonas de montaña. Zonas de montaña que además suele estar en hábitats o en ecosistemas muy ligados a, en este caso, a la ganadería extensiva, y en estos lugares de montaña, pues en acantilados rocosos, en cuevas preferentemente, suele ubicar los nidos e inicia la reproducción muy tempranamente, porque la inicia en invierno.
¿Cuántos años puede vivir un ejemplar?
Pues un ejemplar puede vivir del orden de 30 a 40 años, una especie muy longeva, con una estrategia ecológica por la cual se ha especializado en un alimento que es a la vez bastante escaso y por lo tanto claro, no tiene que competir con nadie, y tiene una fecundidad en este caso relativamente baja, porque como digo, pues al ser una especie muy muy longeva y tener un alimento escaso, pues no puede tener una producción muy alta o una productividad muy alta en este caso.
¿Solo en el Pirineo o se podría, no sé si antes ha habido esta especie en otros lugares de España, pero pues eso ha desaparecido, o se podría llegar a hacer que volviera a esos sitios?
Sí, pues bueno, fue una especie que, como otras tantas, hasta los años 50-60 fue perseguida. Hay que tener en cuenta que en España estuvo funcionando una cosa que se llamaba la Junta de Extinción de Alimañas, por la cual los ayuntamientos pagaban porque entregaras, por ejemplo, una rapaz muerta. Entonces, de estar prácticamente en todos los macizos montañosos de la península ibérica, pues se quedó recluida a tan solo los Pirineos y concretamente en tres comunidades autónomas, en Navarra, Aragón y Cataluña. Pero vamos, para los años 70 estuvo a punto casi desaparecer. Ahora estamos con diferentes proyectos en diferentes lugares para intentar recuperar la especie en aquellos macizos montañosos donde estuvo en su momento.
¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo estáis trabajando para la recuperación? ¿Cómo es vuestra rutina diaria con esta especie?
Bueno, y inicialmente, sobre todo, lo que queríamos saber era dónde estaban y cuántos había y cuál era un poco la evolución de la población. En función de saber su evolución, pues puedes aplicar medidas de gestión. También es verdad que en el año 89 se aprueba una ley que es bastante importante, la Ley de Conservación de Naturaleza, por la cual las comunidades autónomas tienen que poner en marcha planes de recuperación. Estos planes de recuperación que se van implementando en las diferentes comunidades, pues tienen una serie de acciones en las cuales pues ONGs como la nuestra han ido colaborando en diferentes acciones. Y, bueno, pues por ejemplo, una de ellas que fue bastante importante para la recuperación de la especie fue la puesta en marcha de comederos específicos para la especie. De tal manera que, gracias a ello, se aumentó la supervivencia juvenil, que era muy baja, y al aumentar casi en un 80 o 90% esa supervivencia, conseguimos que gran parte de esos ejemplares pasaran a la población reproductora y que poco a poco, durante estos últimos 20 años, pues hayamos, en el caso de Aragón concretamente, se ha duplicado prácticamente la población.
¿Y cuántos ejemplares son esa población? ¿Estamos hablando de cuántos venimos y dónde estamos ahora?
Sí, pues mira, en el año 94, que es cuando nosotros, 95, cuando nosotros empezamos, pues en Aragón concretamente, que es donde más hemos trabajado, ahora también estamos trabajando en Picos de Europa para la recuperación de la especie, pues había del orden de unas 40 parejas reproductoras. Ahora en este momento estamos hablando de 90, prácticamente, pues se ha duplicado la población, cosa que no ha pasado con otras especies amenazadas o no está pasando con otras especies, porque actualmente estamos en una profunda crisis de conservación de la biodiversidad.
Ya. Hablas de especies amenazadas, me imagino que será una especie que necesite que el ser humano, cuanto más lejos mejor, o por lo menos que no moleste, ¿no? ¿Hay algún, vamos, que será una especie protegida, me refiero?
Sí, bueno, es una especie que está dentro del catálogo de especies amenazadas nacional, también dentro del aragonés y de otras comunidades autónomas. Eso requiere esos planes o la puesta en marcha de esos planes de recuperación, y dentro de esos planes de recuperación pues lo que se intenta es regular determinadas actividades que puedan afectar a la especie. Siempre hablamos de regular, no de prohibir.
Vale.
Bueno, a través de la regulación, pues por ejemplo, en determinados lugares y en determinadas épocas, pues el que se haga una obra, una infraestructura o que se haga una actividad, pues por ejemplo, como la caza o una actividad deportiva como la escalada, eso puede afectar. Si se regula adecuadamente y en la época adecuada, se puede hacer la actividad y a lo mejor no, bueno, no tiene por qué producirse molestias en este caso, y por lo tanto pueden coexistir las dos, tanto en este caso el quebrantahuesos como las actividades que harán. En algunos casos, algunas de esas actividades son también importantes dentro del mundo rural, ¿no?, que se desarrollen.
Estamos hablando de la noche de COPE con Juan Antonio Gil, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Juan Antonio, ¿por qué es fundamental contribuir al mantenimiento y reproducción del quebrantahuesos? ¿Cómo ayudan a la conservación y equilibrio del medio ambiente? O sea, ¿por qué es una pieza clave en nuestro medio ambiente? Aparte de porque, por lógica, deberíamos de cuidar todo lo que es nuestro y eso significa que tendríamos pues un hábitat bastante más saludable, pero ¿qué más podemos decir que aporta?
Bueno, todas las, en este caso, cualquier animal o planta de nuestra península ibérica está dentro del gran puzzle de la vida y todas las piezas son importantes. En este caso, en el caso del quebrantahuesos y de otros buitres, cumplen una función sanitaria. Esa función es la de limpiar nuestros montes o nuestros campos, en este caso de cadáveres, y de los últimos restos que quedan, en este caso, de esos huesos, ¿eh? Entonces, esa es la función que realiza, desde el punto de vista ecológico, sería una especie que está en lo más alto de la pirámide y realizan esa, como digo, esa labor sanitaria, ya que el quebrantahuesos pertenece a esa gran familia de los buitres, que en este caso en la península ibérica tenemos otras tres especies más, el alimoche, el buitre leonado y el buitre negro.
Para que quede claro, no atacan a ganado, o sea, van siempre a presas que han muerto y entonces a ganado, sí, que está, pues como dices, en el campo, que lo que podría provocar hasta es una contaminación, aguas o lo que sea, ellos se alimentan de eso, ¿no?
Sí, bueno, es una especie necrófaga, es un buitre, se alimenta de animales muertos, de presas muertas. No solo en este caso, bueno, en un 80%, un 90% lo que selecciona es huesos para no competir con otras especies, pero bueno, también puede en este caso localizar presas muertas, como puede ser una culebra, un lagarto o un topo, que precisamente es muy importante durante los primeros estadios de cuando nacen los pollos para poder crecer relativamente rápido necesitan proteínas. Entonces seleccionan este tipo de presas muertas que puedan encontrar por el campo. Para ello se han especializado en la búsqueda y, bueno, desde alturas considerables pueden localizar estas pequeñas presas o estos huesos, que prácticamente si vas por el campo, pues es difícil encontrarlos.
Sí, es difícil entender también que sea manjar para ellos, pero mira, eso es lo que se han especializado y es lo que al final les hace, ¿verdad?, pues vivir y crecer. Oye, ¿cómo realizáis vosotros el seguimiento de los ejemplares?
Sí, por un lado está el seguimiento de la población reproductora, de los que nidifican y crían, en este caso en el Pirineo. Entonces ellos realizan las puestas en enero, entre diciembre y en febrero. Entonces para ello pues hay una parte del equipo que se dedica a la búsqueda de dónde realiza esas puestas, en lugares de montaña que pueden estar a 2.000 metros a lo largo y ancho de todo el Pirineo aragonés, desde Ansó hasta Benasque. Luego realizamos también visitas para ver si nacen los pollos, que nacen en marzo o en abril, y luego posteriormente para ver si vuelan. En este caso, por ejemplo, este año pues hemos tenido una productividad que está dentro de la media. Han volado 20 pollos, que viene a ser lo que ha ido volando a lo largo de estos últimos 20 años de media, y que por eso se ha ido incrementando poco la población. Pero eso es una de las labores importantes, el seguimiento de la reproducción, que además se necesita un esfuerzo y un conocimiento del territorio importante para poder localizar, en este caso, los nidos año a año de cada una de las parejas, porque van cambiando de nido. No utilizan siempre el mismo nido todos los años.
¿Y da el monte, el campo, el hábitat para que pues tengan alimentación suficiente, o tenéis que vosotros también colaborar o contribuir de alguna forma con, como decimos, pues con huesos, de por ejemplo, de matadero?
Bueno, como he dicho antes, fue una de las acciones que se puso al principio del plan de recuperación de la especie. Hay varios comederos también a lo largo y ancho especializados, sobre todo con patas de cordero y huesos de cordero que provienen además de mataderos. Además, ahora, bueno, recientemente hemos firmado un convenio con un grupo cooperativo, que es un grupo bastante importante, el Grupo Pastores en Aragón, que suministra esos huesos para que vayan a los comederos. Y de esta manera suplementamos, sobre todo en la época invernal, alimento que es muy importante para la supervivencia de la especie. Y luego sería muy importante el mantenimiento de la ganadería extensiva, que es otra de las partes importantes de donde pueden obtener recursos tróficos, con los cadáveres que puedan quedar en el campo disponibles, y los huesos que puedan quedar disponibles en el campo, que es de lo que naturalmente se han ido alimentando, además de los ungulados silvestres, como por ejemplo los rebecos, o en este caso, pues por ejemplo, los corzos.
Vale. Ya para terminar, simplemente, ¿habrá un momento en que veremos el quebrantahuesos en otros lugares de España, como puede ser en el Sistema Central, en Andalucía, en Grazalema, no sé, en otras sierras, en otros montes de nuestro país?
Bueno, eso ya es una realidad. Tanto, por ejemplo, en la Sierra de Cazorla hay un proyecto que lleva la Junta de Andalucía, en el cual nosotros no estamos involucrados, donde ya hay quebrantahuesos, donde ya hay dos parejas reproductoras después de años de sueltas. Y en nuestro caso, un proyecto que sí que abanderamos nosotros y que empujamos nosotros, que es el que estamos realizando en el Parque Nacional de los Picos de Europa, ahí ya tenemos una pareja reproductora y más de 20 ejemplares después de 8 años de intenso trabajo con un proyecto europeo.
Muy bien. Pues Juan Antonio Gil, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, gracias por habernos atendido y buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
2 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. En ese momento llegará Laura Rubio con toda la información que está deparando la noche. ¿Y qué?
Siento que les estamos quitando a los compañeros del partidazo su canción, porque como siempre lo utilizan de cierre, es como...
Vamos a escuchar qué hay WhatsApp ahí de los oyentes.
Ahora que estamos en veranito, no nos olvidemos de Verano Azul.
Claro, ya salió varias veces, ¿eh? Venga, más.
Más.
Buenas noches, una buena serie, Príncipe de Bel-Air. ¿Quién no se acuerda del baile de Carlton?
Ya la hablábamos también el otro día.
Conocimos a Will Smith. Bueno, hay un montón en Facebook. La próxima hora, a ver cuántas nos da tiempo a hacer. Hacemos un recopilatorio, ¿vale? Porque tenemos también ahí unas cuantas quedadas. Continuamos esta noche.
Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre. Yo soy la espada que guarda el caudal.